Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es 12 de febrero y en la mañana del fin de semana de COPE te venimos acompañando desde las 6, en primer lugar con la resaca de una gala de los Goya que ha cumplido el guión previsto. No solo en cuanto a los premiados. Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, era una de las grandes favoritas y es la triunfadora con 9 galardones.
Asbestas. Por Asbestas.
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 Entre ellos, mejor película, mejor director, mejor actor, protagonista. Asbestas es una gran película y es el claro exponente también de que ha sido un buen año para el cine español. Se va de vacío Alcarrás, de Carla Simón, también con muy buen nivel, pero que no ha conseguido convencer a los que deciden estos premios de la Academia del Cine Español. La gala cumplió el guión, también en el merecido homenaje a Carlos Saura. Ha sido un ejemplo creativo para los que han venido después y un referente del cine español. Saura falleció el viernes, había recibido ya la estatuilla en su casa y la viuda leyó un mensaje que había dejado escrito el propio director de cine.
Carlos, sé que me estás viendo, no sé dónde, pero aquí estamos.
Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias.
Y luego la gala cumplió el guión porque silenció cualquier crítica al gobierno de Pedro Sánchez. Los otrora protestatarios directores de cine, actores, actrices, esta vez no han visto el momento oportuno para la crítica. Y no será porque no hay motivos. Y no será porque en otros momentos han convertido esta gala en un auténtico mitin político. Eso sí, entonces en Moncloa había un gobierno del Partido Popular. ¿Se acuerdan del no a la guerra en el año 2003? Aquel año presentó la gala Willy Toledo y Alberto San Juan. Y fue un permanente acoso y derribo contra Aznar y contra sus ministros. ¿Se acuerdan de la utilización de la catástrofe del Prestige? ¿O de las críticas directas a Rajoy de la presentadora Eva H? Los cartelitos en el vestido de Penélope Cruz y de Amenábar. ¡Qué momentos! Hoy tenemos una guerra a las puertas de Europa. España participa ayudando militarmente a Ucrania, como el resto de países de la Unión, mal que le pese a los de Podemos. Pero en la gala de los Goya, celebrada en Sevilla, no convenía posicionarse. No se prestaba el no a la guerra. Porque hubiera sido inclinar la balanza o hacia Podemos o hacia el PSOE. Anoche a los directores, actores y actrices que habitualmente apoyan sin tapujos a la izquierda, no les pareció lo suficientemente grave que en España 500 delincuentes sexuales se hayan beneficiado de una ley del propio gobierno. Anoche no les pareció lo suficientemente grave una situación económica con precios disparados que asfixia a miles de familias. Mira, lo del Sáhara tampoco tocaba ayer, ni el volantazo de Sánchez alineándose con la postura de Marruecos. Fue una gala en la que estuvo el presidente del gobierno, en la que acudió también el líder de la oposición, Núñez Feijóo, y en la que no faltó Irene Montero. En plena polémica por la puesta en libertad de violadores y pederastas, gracias a su ley, la ministra de Igualdad, como si nada, se fotografió sonriente entre supuestos ciudadanos anónimos que habían colocado detrás de las vallas que casi seguro habían sido previamente seleccionados. Este era el momento.
A ver, ¿cabemos todas?
Sí.
Todos querían hacerse fotos con Irene Montero. Ninguno de los que allí estaba le preguntó por las rebajas de penas a violadores y pederastas. Mira por dónde me da que las casualidades, en este tipo de actos perfectamente organizados, controlados hasta el más mínimo detalle, pues las casualidades no existen. Por cierto, ¿a que adivinan cuál fue uno de los mensajes con tintes reivindicativos, con tintes de protestas, que no faltó en la gala de ayer en Sevilla? ¿A que lo adivinan? Bingo. El recordatorio de que en Madrid la izquierda ha convocado para hoy domingo una manifestación de protesta por la gestión de la sanidad pública. Y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones. La sanidad pública madrileña tiene mucho margen de mejora. Pero el mismo que en otras comunidades donde gobierna el PSOE y donde el ruido de los sindicatos y del resto de partidos de izquierdas o es inexistente o es mucho menor. Lo de hoy en Madrid sería creíble si se repitieran otras comunidades, porque la sanidad arrastra problemas en toda España. De forma muy especial en la atención primaria. Según datos de la Organización Médica Colegial en España, hay unos 270.000 médicos colegiados, de los que 136.000 trabajan en el sistema público. Si ponemos el foco en la atención primaria, es decir, médicos de atención, médicos de cabecera, médicos de familia, pediatras, hay 42.000 facultativos. Esta organización estima que hay un déficit de 5.000 médicos. Bueno, pues este es el panorama. Y detrás de la convocatoria de este mediodía en Madrid, no podía faltar de forma especialmente activa Mónica García, que es líder de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón en esta comunidad. Y no podían faltar los actores, tan callados durante la gala mientras salen violadores a la calle. Los actores también convocan esta manifestación de hoy. Ahí están los vídeos que han grabado Juan Diego Botto, Juan Echanove o Antonio de la Torre, el actor que precisamente ha presentado esta noche la gala de los Goya. Por cierto, hay un asunto de la sanidad que trasciende a Madrid y que es una supuesta negligencia médica con resultado fatal ocurrido en la Comunidad Valenciana. Lo han denunciado los padres de Emma, una niña de 12 años que el 29 de enero fueron por primera vez al centro de salud de Viver, en Castellón. La niña se quejaba de un fuerte dolor abdominal. En ese momento no le dieron la suficiente importancia. Lo achacaron algo vírico, pero la niña seguía teniendo incluso problemas para dormir por culpa del dolor. El 2 de febrero vuelven al centro de salud. El diagnóstico, el mismo. Dos días después, el 4, es decir, el pasado sábado, los padres acuden con Emma al hospital de Sagunto. Allí sí que le realizan un análisis de orina. Los parámetros serán normales y la envían a casa. Un día más tarde, Emma se llega a desvanecer y acude de nuevo al centro de salud de Viver. Entra en parada cardiorrespiratoria y la derivan al Hospital Clínico de Valencia. Finalmente, Emma fallece por una peritonitis, dicen desde el hospital, con una infección además en la sangre que había provocado un fallo multiorgánico. Beatriz es la madre de Emma y exige responsabilidades.
Sí, pues no está mal, porque primero, antes de descartar otras cosas, hay que descartar lo primero una apendicitis, que lo hagan. Que hagan una prueba, que sea lo primero con una persona que tiene dolor de abdomen, que le hagan una prueba de apendicitis. En fin, no entendemos nada. Por eso queremos también los informes. Queremos saber qué ha fallado, si han fallado los médicos, si ha fallado el protocolo, qué ha fallado para que mi hija llegue. Bueno, estemos en esta situación, mi marido y yo y mis hijos.
Esto ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Hoy, este mediodía, la izquierda convoca una manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública. Y hablando de protestas, un problema que se está enquistando porque el Ministerio de Justicia no quiere atender a las reivindicaciones de los letrados de la Administración de Justicia. Son los antiguos secretarios judiciales que están en huelga desde el 24 de enero. En la mayoría de los casos, estos letrados de la Administración de Justicia pasan inadvertidos. Pero su labor es imprescindible para el funcionamiento diario de los tribunales. Son los que dirigen las oficinas judiciales, son los que ordenan la actividad en los juzgados, y en el conjunto de España, desde que pararon de forma indefinida el 24 de enero, se han suspendido más de 100.000 juicios y vistas. El último dato es de 116.000. Hay afectados por todas las comunidades autónomas. Es el caso del abogado penalista Joan Comorera. Esta semana viajaba desde Barcelona hasta Móstoles, en la Comunidad de Madrid, para la celebración de un juicio. La vista se suspendió el mismo día porque la letrada de la Administración de Justicia se acogió a su derecho a la huelga, así que este abogado hizo el viaje en balde. Ahora el juicio se ha retrasado hasta octubre.
supone unos costes, por otro lado ven aumentado el retraso en la resolución de sus procedimientos. Normalmente ya llevan un retraso considerable fruto del colapso ya habitual de la justicia. Por ejemplo, este mismo juicio se ha vuelto a señalar para el mes de octubre y estamos hablando de un procedimiento que se inicia en el año 2017.
Así, hasta 116.000 actos judiciales suspendidos, aplazados, que van desde juicios, vistas, hasta bodas civiles. Los letrados de la Administración de Justicia tienen una función muy importante. Ejercen la fe pública judicial con exclusividad y plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que como son los únicos responsables de dejar constancia de los distintos actos procesales, los que tienen trascendencia judicial, sin su presencia, ese procedimiento puede declararse nulo. De ahí su repercusión. Hasta ahora el Ministerio de Justicia se ha negado a negociar con ellos, les ha convocado para este jueves 16 de febrero, cuando ya decimos, se cumplen, vamos a entrar mañana lunes en la cuarta semana de huelga. A partir de las 8, la mañana del fin de semana de COPE, vamos a hablar con uno de los responsables de este cuerpo de funcionarios del Estado, con uno de los responsables de los antiguos secretarios judiciales. Y desde Turquía nos siguen llegando noticias de rescates milagro. El último ha ocurrido en la ciudad de Antioquía, al sur del país, cerca de la frontera con Siria. Los equipos de emergencia han conseguido rescatar a un bebé de tan solo 7 meses. Junto a él, otras 6 personas más. Llevaban 140 horas bajo los escombros. Por lo demás, esta próxima noche se va a cumplir una semana del terremoto de Turquía y de Siria, una sacudida de magnitud 7,8, al que sigue una réplica de 7,5. Y aunque ya nos habían anunciado que íbamos a tardar bastantes días en tener una dimensión real de la tragedia, esto se está confirmando. Ahora mismo la cifra oficial de muertos supera los 25.000 y Naciones Unidas estima que puede alcanzar los 50.000. Cerca de 400.000 personas han quedado sin hogar y hay más de 80.000 personas heridas. A partir de las 7:30 vamos a estar también sobre el terreno. Vamos a intentar hablar con una de las ONGs que está ahora mismo precisamente atendiendo, ayudando a todos los que se han quedado tirados en la calle y que han visto cómo su hogar, su vivienda, ha quedado reducida a escombros. Hay más noticias, te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Espacio aéreo.
Se ha ordenado su cierre en el norte de Montana, en Estados Unidos, por un objeto no identificado. Posteriormente ha vuelto a abrir. Mientras, Canadá ha derribado otro objeto desconocido a 12 kilómetros de altura.
Bloqueadas
las rutas de acceso a los suministros enviados a Ucrania, lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso. Continúan además los ataques contra las infraestructuras energéticas del este del país, especialmente en Járkov.
Moción de censura.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, confirma en COPE que su formación la presentará en los próximos días. En cuanto al candidato, desvela también que las conversaciones con el economista Ramón Tamames están avanzando.
Tenerife.
Al sur de la isla han fallecido 6 personas que iban a bordo de una lancha neumática. Llevaban 9 días perdidos en el mar. Hay otros 23 supervivientes que han llegado al puerto de los cristianos.
Campeón del mundo.
El Real Madrid, que ha conquistado su 8º título intercontinental tras vencer 5-3 al Al Hilal de Arabia Saudí. Es el 5º con este formato del Mundialito de Clubes. Los blancos vencieron con doblete de Vinicius, Valverde y otro tanto de Karim Benzema.
Título mundial, título intercontinental. Es el 8º para el equipo blanco, aunque los antimadridistas en las últimas horas anden especialmente preocupados y esforzándose por decir que se trata de un título menor, de segunda o de tercera categoría. 7:13, 6:13 de Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El silencio en la radio no funciona.
Y sabemos que el silencio, en problemas como la salud mental,
tampoco.
En la vida,
no hay nada más poderoso que la comunicación.
Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros
es a través de la voz.
Sabemos que no hay solución rápida para los problemas.
Pero salir de la celda del silencio
empieza por hablar y ser escuchado.
Y este jueves, en COPE,
Carlos Herrera,
Ángel Espósito, Pilar Cisneros,
Fernando de Haro y yo, Pilar García Muñiz,
recorremos España
para escucharte.
Para poner el foco en la salud mental y para ayudarte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.338, 94338, serie 32032.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La primera parada la hacemos en Sevilla. La capital andaluza ha acogido esta noche la gala de los Goya, la gran fiesta del cine español, con una triunfadora clara.
Y el Goya a la mejor película es para Asbestas.
La película de Rodrigo Sorogoyen se ha llevado 9 premios de la Academia en una ceremonia que ha seguido minuto a minuto. En Sevilla, José Luis Concejero.
Mejor película, Asbestas. Mejor dirección, Rodrigo Sorogoyen, por Asbestas. Y mejor actor, Denis Menochet, también por Asbestas, que sin duda alguna es la gran triunfadora de esta 37 edición de los Premios Goya que se ha celebrado en este Palacio de Congresos de Sevilla. Cuenta la historia de cómo la llegada de unos molinos de viento destroza la convivencia y la vida de un pequeño pueblo de la Galicia rural. Su protagonista, Denis Menochet, insistimos, ha ganado el Goya al mejor actor y también Luis Daera al mejor actor de reparto. Por su parte, Laia Acosta ha ganado el Goya a la mejor actriz por su papel en Cinco Lobitos.
En estos meses, mucha gente se nos ha acercado para decirnos que después de ver Cinco Lobitos han sentido la necesidad de llamar a sus familiares queridos, a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos. Ojalá estos premios esta noche sirvan para que más gente vea Cinco Lobitos y todas esas llamadas se hagan.
Unos premios Goya que han estado marcados evidentemente por ese permanente homenaje a la figura del director de cine Carlos Saura, una referencia cultural que nos ha dejado en los últimos días. Lo que sí que hemos podido comprobar es que los expertos repiten e insisten en que estamos ante uno de los mejores años del cine español de las últimas décadas.
Carlos Saura, al que, por cierto, el Consejo de Ministros del próximo martes va a conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asistido a la gala de los Goya. También ha estado el líder de la oposición, Núñez Feijóo, y no podían faltar tampoco la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la vicepresidenta Yolanda Díaz, también el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla. Por cierto, el que esperara, como es habitual, críticas a la gestión del gobierno, hay motivos como la ley del solo sí es sí, hay otras cuestiones, pues va a tener que seguir esperando esas críticas. Nos escucharon. Y seguirá esperando hasta que haya cambio de gobierno en la Moncloa. El Ministerio del Interior se niega a dar información sobre la presencia de hombres que se autodefinen como mujeres en las cárceles de España, un asunto que podría agravarse con la aprobación de la ley trans. Lo advierte Paula Fraga, que es responsable jurídica de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.
Y esta ley trans lo que va a hacer es blindar y reforzar e institucionalizar definitivamente una práctica ya realizada, ¿no? Que es este cambio de módulos de varones autoidentificados mujeres a módulos de mujeres. Por tanto, está pasando, y no solo está pasando, sino que se va a reforzar con esta ley trans, que tiene estas consecuencias, entre muchas otras, que son todas pésimas para los derechos de las mujeres y para la infancia.
Desde esta asociación han pedido información al gobierno sobre un caso concreto, el de Jonathan de Jesús Robaina Santana. En 2021 asesinó y violó a su prima, Vanessa Santana, en Las Palmas, antes de emprender un proceso de cambio de sexo. Querían saber si se encuentra en una cárcel de mujeres, pero les han contestado negándoles esa información. No se la han dado. No les han detallado si esta persona está en una cárcel de mujeres o de hombres. Lo justifican en la protección, pero Paula Fraga no entiende por qué debe prevalecer la opacidad frente a los derechos fundamentales de las mujeres que permanecen en prisión. Lo ha explicado Paula Fraga en el fin de semana con Cristina López Lichtín.
Muchas de ellas han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de miembros de su familia o de agresores masculinos ajenos a la familia. Imagínense, figúrense el compromiso de su integridad física y emocional cuando ven que agresores sexuales, violadores, homicidas de mujeres, bueno, pues pueden compartir espacios y celdas con ellas.
Lo que denuncian es que los hombres podrían falsear de alguna forma cómo se sienten en cuanto a su género para que les cambien de un módulo de varones a un módulo de mujeres. La ley trans es una de las leyes ideológicas que el gobierno ha ido tramitando en los últimos meses, como la del solo sí es sí, cuyos efectos siguen siendo demoledores. Ya son más de 500 los condenados por delitos sexuales que han visto rebajadas sus penas. Cerca de 40 han salido de la prisión antes de lo que les correspondía por su sentencia. Datos que no hacen cambiar de posición a Podemos. Su secretaria general, Jone Belarra, ha llegado a decir que la norma es el mayor avance feminista de la última década.
Es una ley por la que nos han felicitado organismos internacionales, que es referencia para otros países. Y es una ley, no lo olvidemos, que aprobó una mayoría amplísima, plurinacional y progresista, y también feminista, que existe en el Congreso de los Diputados.
Jone Belarra se abre a negociar con el peso de la reforma de la ley, pero insisten en lo de proteger el consentimiento. Las negociaciones están rotas. Ya sabes que de momento la reforma socialista se ha presentado en solitario en el Congreso de los Diputados. El PSOE, que también defiende la ley, lo ha hecho en las últimas horas su portavoz parlamentario Pachi López. Y mientras tanto, bueno, lo que hacen es dar bandazos, porque en un primer momento se sumaron a las tesis de Podemos, de lo que se trataba era de un problema de interpretación. Luego dijeron que había que esperar a que unificara criterio el Tribunal Supremo. Y ahora pues se han visto abocados, ante la cercanía de las elecciones, a impulsar esa contrarreforma de su propia ley. Desde el PP critican que la razón por la que Sánchez se abre ahora a modificar la ley, que no es otra que electoral y no los 500 beneficiados por la ley de Irene Montero. Lo decía Elías Bendodo, su coordinador general.
Que es una muy buena ley. Es una ley que por primera vez ofrece un tratamiento integral y obliga al Estado a atender y a preocuparse para garantizar la libertad sexual de las mujeres.
A él no le preocupa la cifra de las 400, las 500 o las 4.000 condenas que puedan ser revisadas. No le preocupa esa cifra porque la conocía. A él solo le preocupa una cifra, que es la cifra de las encuestas.
7 y 23, hoy domingo, cerramos una semana en la que el Tribunal Constitucional, una vez que ha pasado al control de magistrados pro Sánchez, dirigidos por el presidente Cándido Conde Pumpido, pues cerramos una semana en la que el Constitucional ha avalado la ley del aborto del año 2010. Y seguimos escuchando testimonios como el de Leire Navaridas. Ella abortó hace 14 años, cuando tenía 26. Y este fin de semana le ha contado a Cristina, en el fin de semana de COPE, cómo le costó asumir lo que había hecho. Lamenta que se frivolice con el enorme dolor que provoca y alienta a las mujeres que tengan dudas, que no sepan si continuar o no con su embarazo, a que apuesten por la vida. Alicia García.
Leire pensó que el aborto era algo sin trascendencia. Sin embargo, pasado el tiempo, según ha desvelado en COPE, descubrió el daño que le había causado.
Yo creía que había sido algo totalmente inocuo, algo que, pues como, no sé, a veces digo, como una mala borrachera, ¿no? Que al día siguiente te despiertas y ya quieres borrar de tu cabeza y ya está. Y piensas que no ha tenido más pues relevancia o trascendencia que esa. Pero no es así. Aunque no seamos conscientes del trauma, está ahí.
Al año siguiente de decidir abortar, volvió a quedarse embarazada, pero perdió al bebé. Y esa pérdida cuenta que la vivió muy fríamente. Después, gracias a la terapia, logró derribar sus muros interiores. Lo siguiente fue superar la culpa. Hoy Leire se vuelca en su tercer hijo y se dedica a ayudar a las mujeres que dudan si seguir adelante con su embarazo. La maternidad es un regalo, lo que más vale en la vida, ha subrayado.
Nos vamos a situar en París. La huelga general por las pensiones continúa en Francia. Hoy es el quinto día en el que los franceses han echado a las calles para protestar por las nuevas medidas del Ejecutivo. Asunción Serena, corresponsal en París.
La participación en esta cuarta jornada en contra de la reforma de las pensiones ha sido más elevada que en la última manifestación, sobre todo en las ciudades medianas. En Gent, Lyon o París, los cortejos han estado empañados por las acciones puntuales de grupúsculos de extrema izquierda. Los sindicatos siguen unidos y amenazan con paralizar Francia el 7 de marzo si el gobierno no retira la reforma. Laurent Berger, líder del sindicato reformista CFDT.
Il faut que notre gouvernement nous écoute. Donc on lui dit...
Es necesario que el gobierno nos escuche y le decimos que el 7 pondremos más medios porque no escucha las manifestaciones de la gente en la calle. Con solo una línea roja para la CFDT, el respeto a los bienes y personas, pero mostrando que podemos bloquear la economía. Los diputados seguirán discutiendo la ley mañana en la Asamblea y el gobierno confía en que con la llegada de las vacaciones de invierno la movilización vaya perdiendo fuerza.
Y hoy domingo Manos Unidas celebra su colecta anual bajo el lema Frenar la desigualdad está en tus manos. Manos Unidas destina más de 30 millones de euros al año a la lucha contra la pobreza en el mundo. En 2021 enviaron más de 33 millones a África, América y Asia para ayudar a más de 1,5 millones de personas. 828 millones de personas pasan hambre en el mundo. Es un dato que nos debería llevar a la reflexión. Gracias a Manos Unidas conocemos historias como la del padre Bossi, que lleva casi 20 años de misionero en el Amazonas.
Hay un ataque sistemático que, si no se interrumpe urgentemente, coloca en peligro la supervivencia de la biodiversidad que está en la Amazonía, por tanto también de la regulación del clima y de las lluvias que allá garantiza a Brasil, Latinoamérica y al mundo, y también la vida de las comunidades y de los pueblos que allá están.
Advertía este misionero que la tala de árboles y la explotación minera son prácticas que a largo plazo pueden resultar fatales.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida actualizamos la última hora de este domingo 12 de febrero, que pasa por las consecuencias de los terremotos de Siria y Turquía, por la actualización de datos, por esos rescates milagro que se siguen produciendo, y pasa también por la gala de los Goya. Antes, ¿me vas a permitir que dediquemos unos minutos a hablar de nosotros? Bueno, hablar de ti, es decir, de la radio. Mañana se celebra el Día Mundial de la Radio. A partir de las 12, la cadena COPE se va a unir a Onda Cero y a la cadena SER para emitir unos minutos de programación conjunta en un acto organizado por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Pero, ¿por qué se celebra el Día Mundial de la Radio un 13 de febrero? La razón hay que buscarla en que fue un 13 de febrero cuando en 1947... se fundó la Radio de Naciones Unidas, aunque el invento es muy anterior. Las primeras emisiones de radio se emitieron por la cadena HMK, propiedad del periódico de Detroit News, en el verano de 1920. En España, las primeras emisiones de radio se produjeron durante la dictadura del general Primo de Rivera, concretamente el 14 de noviembre de 1924, a las 6:30 de la tarde, la locutora María Sabater realizaba la primera emisión de la cadena EAJ1, Radio Barcelona.
La estación radiodifusora EAJ1 de emisiones Radio Barcelona.
¿Y por qué ese nombre tan raro de EAJ1? E es el símbolo de España, AJ el código de la telegrafía sin hilos, y 1 porque sencillamente fue la primera. Entre 1924 y 1931 fueron extendiéndose las emisiones de radio por toda España. Imagina la cara de sorpresa que tuvieron que poner los ciudadanos de aquella España rural, empobrecida, cuando pudieron escuchar por primera vez las voces de los políticos de la época, como la de Primo de Rivera. Así, poco a poco, la radio fue extendiéndose su popularidad. La Guerra Civil Española fue la primera contienda del mundo en la que se usó la radio como arma de propaganda. En 1933 había en España 300.000 receptores de radio. En 1957 ya había más de 2.700.000. Son años en los que en la radio lo que suenan son las radionovelas.
Ama Rosa, una serie radiofónica original de
grupos de actores famosísimos que trabajaban para entretener y dar esperanza a una España triste que aún trataba de recomponerse por las heridas abiertas durante la guerra. La radio apostó por el entretenimiento porque hasta 1977 no se podían hacer informativos libres en las cadenas. Todas, también esta, la cadena COPE, que empezó su andadura a finales de los 50, tenían que conectar con las noticias de la radio pública. Luego llegaría la transición, ese periodo de incertidumbre y esperanza en el que la radio fue el medio elegido por los españoles para conocer de primera mano cómo se celebraban las primeras elecciones democráticas, la legalización del Partido Comunista o el fallido golpe de Estado del 23F.
¡Y este todo el mundo!
Luego llegarían los años de consolidación de la radio, las estrellas. Los años 80 y 90 fueron los de consolidación también en esta casa. Esta COPE que hoy bebe de grandes maestros del pasado como Luis del Olmo, Encarna Sánchez, José María García o Antonio Herrero.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular.
Con el nuevo año hay cosas que se van, cosas que se quedan y cosas que permanecen.
La ronda informativa, sintonía COPE con BBV, segunda división, Estadio de los Pajaritos, Alejandro Romero.
Todo preparado, saltaron a las 7:08 los protagonistas.
Esta COPE que hoy reúne a los comunicadores más influyentes de la radio española, empezando por el líder, Carlos
señores,
Herrera.
Señores, me alegro, buenos días.
Así que a ti que estás al otro lado y que eres el gran protagonista de toda esta historia, mañana Día Mundial de la Radio, así que muchas felicidades. Más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Estamos en el sexto día de labores de rescate tras el devastador terremoto de Siria y Turquía.
La ONU, que calcula que la cifra final de víctimas podría superar las 50.000, de momento se contabilizan más de 25.000 y más de 80.000 heridos.
La gala de los Goya en Sevilla ha coronado a la película Asbestas como la gran triunfadora de la noche con 9 premios.
Entre ellos, mejor película, dirección a Rodrigo Sorogoyen y actor protagonista para Denise Menochet. El galardón de mejor actriz principal para Laia Costa por 5 lobitos, mientras que Modelo 77 se ha hecho con 5 premios.
Y el Real Madrid conquista el Mundial de Clubes. Cristina Bejarano.
5-3 quedaba el conjunto de Ancelotti ante el Al Hilal árabe. Con este triunfo el Real Madrid suma ya su 8º título mundial, su 5º en el formato de Mundial de Clubes. Los encargados de hacer gol en el conjunto blanco fueron Vinicius y Valverde, ambos con doblete, y también marcó gol Karim Benzema. Por otro lado, tras el encuentro, Toni Kroos hablaba su futuro y lanzaba este mensaje tranquilizador.
No va a durar muchos meses más para una decisión, pero de momento no hay decisión, pero claro que hablamos con el club siempre y estamos muy tranquilos.
Al margen de la final del Mundial de Clubes, ayer también hubo fútbol en Primera División, jornada 21 protagonizada por la derrota del Valencia en Mestalla ante el Athletic de Bilbao, una derrota que tensa aún más la situación en Valencia y que posiciona al equipo una jornada más en puestos de descenso. Y hoy continúa la jornada a las 2 de la tarde con un Getafe Rayo, 4:15 Celta Atlético de Madrid, 6:30 Real Valladolid Osasuna y a las 9 Villarreal Barcelona.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Además de la gala de los Goya, que recogen las segundas ediciones ya de los periódicos, nuestros compañeros de ABC se montan en los trenes que han sido protagonistas estos días, los que unen Asturias y Cantabria, sí, aquella línea ferroviaria donde se han construido trenes que, Iván, no entran por los túneles.
Los trenes de la vergüenza, los llama este diario, que vertebran, por ejemplo, Cantabria. Hacen un recorrido, nuestros compañeros, por un tramo de las líneas afectadas por esos errores de medición. Y aparte de este escándalo, lo que cuentan en ABC son las quejas de los usuarios de esos trenes, del servicio lento, lleno de averías, pero que consideran necesario. Este escándalo de los convoyes que no caben en los túneles, dice El Mundo, es solo la última muestra del abandono ferroviario de Asturias y Cantabria, que la ocupación de viajeros ha bajado de 6 millones a 1,8 en apenas 15 años. Por cierto, Antonio, que se cumple en estos días un año ya de la crisis en el Partido Popular, que acabó con el liderazgo de Pablo Casado, con esas horas frenéticas, su disputa con Isabel Díaz Ayuso, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, esa entrevista para el recuerdo de Carlos Herrera. Y precisamente hoy El Mundo rememora, junto al entorno del expresidente de los populares, sus últimas horas al frente de la formación. Y es interesante porque, según esos colaboradores estrechos de Pablo Casado, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien le avisó en diciembre de 2021 y en enero de 2022 de que enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid era un suicidio. Le decía que era una locura acusarla sin pruebas.
Solo ha pasado un año y parece que ha transcurrido 4 o 5, ¿verdad, Iván? Son las 7:38, 6:38 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos la semana en la que, en el seno del gobierno de coalición, Podemos se ha tenido que tragar otro sapo por utilizar el nombre de un animal, en este caso de un anfibio, ya que vamos a hablar a partir de ahora, en la mañana del fin de semana de COPE, de la ley de bienestar animal que ha salido adelante y que excluye los perros de caza.
Quiero decirles, deciros de todo corazón, que lamento profundamente que se haya roto en el Parlamento el consenso que construimos en el Gobierno para proteger los derechos de todos los animales, también de los perros de caza.
Es la ministra 2030, Jone Belarra, que lamentaba que los perros de caza no se hayan incluido finalmente en este proyecto de ley. Esto se debe a que el PSOE ha mantenido su enmienda. La ley de bienestar animal ya ha visto la luz verde en el Congreso gracias a los apoyos también de Esquerra, de Bildu, y ahora continuará su tramitación en el Senado. Se trata de una norma que busca, dicen, terminar con el maltrato animal en España, pero que está repleta de puntos polémicos que vamos a analizar con la ayuda de Guillermo Vila. Buenos días, Guillermo.
¿Qué tal, Antonio? Pues decías que el principal desacuerdo estaba en la exclusión de la norma de los perros de caza. Finalmente Podemos ha cedido y por ello desde el sector se sienten aliviados. El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, cree que hay una campaña de desprestigio contra el mundo de la caza que genera, recordemos, 200.000 puestos de trabajo. Y nos recuerda él que este punto polémico de la ley no solo habría afectado a sus perros.
Muy positiva en lo que respecta al sector cinegético. No es solo que los perros de caza queden fuera. Ha quedado fuera todos los animales en actividades deportivas, todos los animales de actividades específicas, perros de trabajo, de guarda, de pastoreo.
Y de hecho nos ponía otro ejemplo. Si finalmente se hubieran incluido en la norma, España no habría podido mandar perros de rescate para buscar supervivientes tras el terremoto de Turquía.
Vamos a explicar los puntos fundamentales de esta nueva ley de bienestar animal. En España, uno de cada tres hogares tiene mascotas. Si eres uno de ellos, debes saber que a partir de ahora ningún animal podrá estar más de tres días sin supervisión. En el caso de los perros, no más de 24 horas. Y no podrán tampoco vivir en terrazas ni en sótanos. Queda prohibida además la cría para aquellas personas que no estén registradas como profesionales. Además, esa imagen de los perros en los escaparates de las tiendas también se ha terminado, porque tampoco se podrán vender. Y aquí hay que tener en cuenta que las tiendas de animales suponen unos 200.000 puestos de trabajo. Ni perros ni tampoco gatos, hurones o pájaros, aunque habrá que esperar a la lista definitiva. David es propietario precisamente de una tienda de pájaros en Sabadell, en Barcelona.
Lo que más me preocupa es que señores que están tan desvinculados a este mundo sean capaces de atreverse a legislar sobre algo que desconocen por completo. Lo primero que van a hacer es ayudar a la situación económica de este país destruyendo un sector enorme. Porque no solo son las tiendas, son los fabricantes de piensos, de jaulas, distribuidores de productos, almacenistas, transportistas. O sea, van a hacer un impacto económico que ni se imaginan.
David, que acudía a la manifestación contra esta ley justo hace una semana en Madrid, considera que esta norma no cambia en absoluto los derechos de los animales ni tampoco les protege. Todo lo contrario.
Quitar la libertad a la gente de poder cuidar a un animal en su casa. Porque cuando yo veo en mi tienda a una abuelita que su única compañía es un periquito con el que hablan todos los días, con el que lo cuidan como si fuera un hijo, y que a esas señoras les vayan a arrebatar eso, de la manera que han presentado esta ley, con su nombre de bienestar animal, que no tiene nada de eso, porque se van a soltar miles y miles de animales para que mueran en las calles.
En España cada año se abandonan cerca de 285.000 perros y gatos. Estamos, de hecho, a la cabeza de Europa. Como te digo, ya no se podrá vender ni criar si no eres profesional. Si quieres tener un animal de los menos habituales, es decir, de los animales exóticos, pues te recomiendo que mires también la larga lista de cuáles quedan prohibidos a partir de ahora. Y en el caso de querer adoptar un perro, vas a tener que realizar un curso. Y ojo también, si ya lo tienes.
Un curso de formación gratuito que demuestre que estás al tanto de las necesidades de tu mascota y también un seguro, como los que ya eran obligatorios para las razas consideradas peligrosas. En cuanto al tema del curso, también encontramos distintas opiniones. Claudio se dedica al adiestramiento canino.
Vemos que gran parte del tema del abandono es por culpa de mal comportamiento del perro, pero que es por la mala educación de las personas que no saben educar al perro. Entonces, si se ponen más barreras y la gente se piensa mejor lo que es tener un perro, a lo mejor hay menos gente que tiene perro, pero la gente que tenga perro no lo abandonará y tendrá mejores condiciones.
No lo ve de la misma manera Ángela, que está al frente de un centro de protección en Toledo, lo que es una antigua perrera. Allí cuidan cerca de 700 perros y gatos al año.
Que quiten las tiendas autorizadas, que eso va a suponer un paro muy grande. Sobre el curso opino que va a ser una barrera para las adopciones. Sobre el sacrificio cero, pues me parece genial, lo que no estoy de acuerdo. Un animal que esté con una enfermedad ya muy avanzada o un animal que haya entrado con antecedentes de mordidas, no lo veo lógico, lo veo muy difícil su rehabilitación.
Y esta que acabas de escuchar es otra de las novedades de esta ley, el sacrificio cero, que ya está instaurado desde hace años en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Y si tienes pensado adoptar un gato, también hay novedades, porque la esterilización será obligatoria a partir de los 6 meses. También que tiene que llevar un microchip.
Una norma que conlleva una reforma en el Código Penal es llamativa porque el que dice ser el gobierno más feminista de la historia, castiga con condenas mayores el maltrato animal que los casos de violencia leve contra las mujeres. La pena puede ir hasta los 2 años de cárcel si el animal muere y hasta los 3 si existe un agravante. También hay multas desde los 10.000 hasta los 200.000 euros. Que se establezcan condenas distintas en función de los posibles casos de maltrato es algo que Nuria, responsable de una asociación de acogida de animales en Alicante, celebra porque dice les va a facilitar el trabajo.
Ya por lo menos han dejado de ser objetos, que legalmente eso era un problema a la hora de intentar denunciar cualquier caso, y ya que empiezan a ser seres vivos, que los reconozcamos como tal, pues ya nos da un alivio, por lo menos legislativamente, a la hora de poder trabajar y a la hora de poder denunciar.
Aquí hemos analizado, por tanto, en la mañana del fin de semana de COPE, la nueva ley de bienestar animal que continúa ahora su tramitación en el Senado y que también prohíbe las peleas de gallos y los circos con animales salvajes. Una norma que supone un avance, dicen, en la protección de las mascotas, pero que elimina, por ejemplo, el criterio técnico de los veterinarios y que va a ser determinante el impacto económico que va a tener en todos los sectores implicados.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Amor.
¿De quién?
De amor, apuntado. Y los enamorados somos tú y yo. Permite que me ría. Jaja.
Desamor.
Qué montón de cursiladas estáis diciendo.
¿Cuándo que te surjan?
Rupturas.
Pues eliges a ti en el fútbol o yo.
Reconciliación.
Déjalo en paz, hermana. Que a los enamorados hay que perdonarles hasta cuando desafinan.
Correcto. Como dicen en la televisión.
Celebramos San Valentín por todo lo alto. El Día de los Enamorados.
Día de los Enamorados. Día de las Tonterías.
Y Amor en el Aire.
¿Amor en el Aire?
Claro, ¿no nos conocimos en un avión?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
Con el patrocinio de ONCE y El Corte Inglés.
A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, volvemos a mirar a Turquía y a Siria. Se va a cumplir una semana desde que la tierra tembló de forma especialmente violenta, con ese primer seísmo de magnitud 7,8 y una réplica de 7,5. Mientras las autoridades de los dos países siguen actualizando las cifras de muertos, hay una realidad sobre el terreno que es la de miles de sirios y turcos que lo han perdido todo. Sus casas han quedado reducidas a escombros y sin mirar más allá del día a día, sin pararse a pensar cómo van a rehacer su vida en un futuro, las prioridades hoy son de mera supervivencia. Nos vamos a situar sobre el terreno desde el lunes, apenas unas horas después del terremoto. Desplegada junto a un equipo de emergencias de Acción contra el Hambre está Ana Mora, que es portavoz de esta ONG. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver si las comunicaciones, si las líneas, que no son fáciles, nos permiten mantener la conversación. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Ana? Y lo primero que te tengo que preguntar es por el tiempo. Dormir, tratar de vivir al raso en pleno invierno lo complica todo aún más, porque miles de personas están durmiendo a la intemperie entre las ruinas de los edificios.
Sí, sin duda. Bueno, yo ahora mismo estoy en Adana, en el sur de Turquía. Pero bueno, nos vamos moviendo por la zona afectada. Ayer estuve por la región de Hatay y efectivamente el frío pues es un problema y muy grave, porque hay muchísima gente, bueno, prácticamente ciudades enteras durmiendo en la calle, en coches, en tiendas de campaña. Bueno, los que han tenido relativa suerte y han sido desplazados a hoteles o a casas de familiares están mejor, pero aún así se ve, bueno, autovías, kilómetros y kilómetros de gente durmiendo en tiendas, en en el arcén, alrededor de las carreteras, en plazas, calentándose, haciendo fuego, y es muy complicado. Con niños pequeños, como os imaginaréis.
Tú llevas desde el lunes. Lo primero es el impacto tremendo que os encontrasteis al llegar. A medida que ha ido avanzando la semana, han ido disminuyendo también las opciones de encontrar supervivientes, aunque eso nunca se pierde la esperanza. Dentro de vuestro campo, dentro de vuestro radio de acción, ¿cómo estáis canalizando, Ana, la ayuda que llega desde todas las partes del mundo?
Pues, bueno, efectivamente, como dices, los primeros días es los rescates, el salvamento puro y duro, ¿no? Intentar salvar la mayor cantidad de vidas posibles, y aunque cada hora cuenta y se va perdiendo un poquito la esperanza, yo os digo que sigue habiendo muchísimos rescates en marcha y muchísima gente que sale herida y con destino a los hospitales, o sea que aún no es tarde en ese sentido. Y nosotros pues nos dedicamos más, somos una organización humanitaria, entonces más que en este momento de rescate, que ofrecemos nuestro apoyo a todos los compañeros que están haciendo un trabajo increíble, estamos viendo cómo podemos cubrir todas las necesidades que quedan a los afectados, todas las miles de personas que ahora pues no tienen casa, no tienen agua, ni por supuesto agua potable, ni luz, ni gas, se han quedado sin la inmensa mayoría de sus pertenencias, o sea, para hacer frente pues a este tipo de necesidades que van más allá del momento del rescate y que implican pues efectos en su vida muy, muy graves.
Decías que estás en Adana ahora mismo, os vais moviendo. En Adana está en el sur de Turquía. Estáis junto a esos adultos impotentes porque no pueden hacer nada, también junto a esos niños a los que el terremoto les ha arrancado de cuajo su inocencia. Cuando os acercáis a ellos a ofrecerles ayuda, ¿qué os dicen? ¿Cómo responden? Descríbenos sus caras, Ana.
Es muy difícil de explicártelo con palabras, la verdad, porque es muy impactante. Sus caras pues varían desde la gente que está siendo lo más fuerte posible por sus familias, que están ahí con los niños, que sonríen. Bueno, es que nos han ofrecido hasta darnos de comer ellos mismos, gente que está en la calle comiendo entre los coches, que es impactante, y son, bueno, tan resilientes y tan increíbles, hasta los que pues por supuesto están devastados. Ayer, por ejemplo, conocimos a una familia, un padre, madre y una de sus hijas, que estaban sentados desde el lunes enfrente de su casa esperando que llegase un equipo de rescate para intentar salvar a dos personas que estaban aún ahí dentro y no saben si están vivos o están muertos porque no les ha llegado la ayuda. Pues esta otra cara mucho más dramática, ¿no?
Ana, en tu trayectoria dentro de la ayuda humanitaria, también en tu carrera como periodista, como corresponsal, entiendo que no habías visto nada igual, ¿no?
No, de verdad. Yo he estado en otras crisis y, como dices, por mi trabajo pues me he enfrentado a otros momentos muy duros, pero es que este escenario tan tan devastador no te lo imaginas, ni aunque hayas visto las imágenes que estáis todos siguiendo, que por supuesto son de por sí duras, no tiene nada que ver con estar aquí y ver.
No es la primera vez que ocurre una tragedia similar. En los primeros momentos la ayuda internacional se vuelca desde ONGs como la vuestra, desde Acción contra el Hambre. No sé si teméis que esa respuesta, que esa movilización de estos primeros días se vaya diluyendo y que pronto nos olvidemos de sirios y turcos.
Bueno, es un riesgo que por supuesto se corre y que ha ocurrido con otras crisis, ¿no? Entonces es muy importante, como digo, tener en mente que más allá de salvar vidas, que es la prioridad número uno, hay muchísimas necesidades. La gente necesita todo lo que os podáis imaginar ahora mismo, y eso no se va a resolver ni en los primeros días ni en las primeras semanas. O sea, es una ayuda que van a ir necesitando, por supuesto, cuanto antes, pero que va más allá de un primer parche. Entonces es importante que toda esta solidaridad que está ahora se movilice y continúe. Yo me gustaría animar a todo el mundo que nos escucha también a apoyarnos, a nosotros que estamos también en terreno, si pueden, a través de nuestra página web. y contarles que sobre todo que lo vamos a utilizar no solo para nuestro trabajo, sino para apoyar a los socios locales que tenemos aquí, que son organizaciones que saben mejor que nadie lo que hay que hacer, el contexto, las necesidades que hay, y que por eso estamos muy pues más seguros de que vamos a poder llegar a la gente con lo que necesitan de verdad.
Sin duda alguna. Hemos visto a familiares con picos, con herramientas que se han unido a las tareas de retirada de escombros, y sí que hemos escuchado también protestas, ¿no? Dicen que los equipos de rescate han tardado en actuar en algunas zonas y que han llegado en algunos casos demasiado tarde. ¿Ves especial malestar por la respuesta que ha dado el gobierno turco? ¿O en una situación así, vosotros que estáis sobre el terreno, los que lo han perdido todo tienen poco tiempo para el lamento?
Es difícil de decir, creo que varía mucho según las situaciones. Hay gente que no ha descansado, que no tiene tiempo para derrumbarse porque no para de trabajar para ayudar a sus vecinos, a buscar a sus familiares, a dar apoyo a la gente que está, pues, como os digo, por ahí con las familias sentados, intentando pasar el día de la mejor forma posible. Y hay otros que claramente pues es normal que estén indignados, que estén cansados porque han pasado una situación durísima y también van a necesitar apoyo, aparte de que todas las fuerzas se pongan en ayudarles, apoyo psicosocial que les permita pues superar esta situación, que no es nada fácil. Entonces pues sí, claro que se nota también descontento, pero no me atrevo tampoco a evaluar la respuesta.
Vuestro trabajo es fundamental, Ana. Vuestro testimonio también, para que toda esa ayuda siga llegando. Y en definitiva, sois personas que estáis tremendamente impactadas por todo lo que estáis viendo sobre el terreno. Por eso yo te agradezco que nos lo hayas contado también hoy en la mañana del fin de semana de COPE, Ana Mora, que es portavoz de Acción contra el Hambre. Un fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder: luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema, un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exactamente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.